Lucas capítulo 11. Mira, primero déjame corregir un error que dentro de la hojita, que pone relagarse, es relajarse. Si no te has dado cuenta, no pasa nada, tranquilamente te relajas. Y si te has dado cuenta, tampoco pasa nada, solo tienes que poner el puntico encima de la G, parece una J. Bien, pero como la han pillado, me han pillado, digo, ya está corregido. Ahora ya sí que está perfecta la hoja para estudiar entre semana. Oramos, y quiero compartir algo que me hubiese gustado compartirlo la semana pasada, y fue una idea que vino a mi mente escuchando un predicador mientras salía de esto que sales a correr, pones un predicador, miras cuánto dura la predicación, 1 hora y media, tengo de sobra. Entonces habla de muchas cosas, y mencionó un pasaje que la verdad es que digo, creo que merece la pena que lo repitamos en la iglesia, o por lo menos ese pasaje que esté en nuestra iglesia. La idea es súper sencilla, pero caemos por lo sencilla que es, muchas veces la dejamos, nos olvidamos de eso. Entonces, como retomar esa idea y ver cómo está nuestra casa. Señor, te damos muchas gracias por la iglesia. Y no por la iglesia solo de Chamartín, sino por la iglesia, por lo que tú quisiste hacer, por lo que tú has querido hacer. Por poder estar juntos, por poder reconocer quién eres en unidad, por poder juntar personas tan distintas de tantos sitios, pero unidas por ti y para ti. Y queremos decirte que todo lo que hacemos en este sitio, y queremos que todo lo que hagamos en nuestras vidas te dé a ti toda la gloria. Te damos gracias por los momentos de duda que nos hacen buscarte más. Te damos gracias por los momentos de alegría que podemos alabarte y bendecirte. Te damos gracias por cada momento de nuestra vida. Y ahora en este momento pedimos que nos hagas sensibles a las cosas que tú puedes trabajar con nosotros. Y que nos ayudes a entender quizás cosas que son un poco difíciles. Amén. Amén. Vale. Mira, el nombre el título de lo que quiero compartir es Ocupas. Y no hablaba este hombre de Ocupas, pero sí pensé que en nuestra vida a lo mejor es posible, voy a decir todo eso, que sin darnos cuenta haya ocupas o cosas que no tienen que estar, que impiden que nuestra casa sea una casa libre, donde puedes entrar, disfrutar, relajarte y salir. Y yo no sé si te pasa a veces que descubres que hay gente, como decimos en el grupo casero, un amigo, así como para que no sea uno, sino yo conozco a alguien que tu casa no llega a ser una casa cómoda, no llegas a llegar a tu casa y te relajas y descansas, sino que es como que te da, dice, bueno, ahora tengo que ir a casa, antes de ir a casa prefiero hacer miles de cosas y todo. Y la idea esta, cuando la escuché, me gustó, porque a veces en nuestra relación con Dios no es una relación cómoda, de decir, bueno, ahora tengo que escuchar de Dios o hablar con Dios, y hay como muchas cosas que están ahí atascadas, muchas cosas que están impidiéndonos que nuestra relación sea una relación totalmente libre, o estamos todo el rato excusándonos, o cuando vamos a hablar de Dios todo el rato estamos pidiendo perdón por todo porque sentimos que somos lo más malísimos de los más malísimos. Y leyendo este pasaje creo que hay conceptos que nosotros tenemos equivocados, o a lo mejor lo que ocurre es lo que ocurría con el pueblo de Israel, como hemos visto con los profetas menores, es que nuestra relación con Dios somos tan laxos y tan relajados que mezclamos y metemos absolutamente todo. Tenemos que construir un templo, construimos un templo que sirva para todos los dioses, y Dios no quiere eso, quiere un templo que sirva solamente para Él. Pero Dios es egoísta, no, es que Dios, la verdad es que Dios es la verdad, y no hay otro Dios como Dios. Es más, no hay otro Dios que sea Dios. Habrá diosecillos, todo lo que quieras, pero Dios quiere que construyamos un templo que sea a su medida y para Él. Entonces pensamos inmediatamente en nuestras casas, en nuestras vidas. En Lucas 11 está Jesús dentro de su ministerio, Lucas 11:14, pero déjame leer el 13, dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vale, estoy hablando sobre la oración. ¿Qué es lo que nos da Dios? El Espíritu Santo. El Padre que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Pedirlo.
Tú lo pides y te lo da. Aquí yo no veo ninguna otra condición ni nada de eso. El Espíritu Santo, pum, viene y mora dentro de nosotros y vive dentro de nosotros. Pero el texto sigue. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio del mudo habló, y la gente se maravillaba. Pero algunos de ellos decían que por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, y otros para tentarle le pedían señal del cielo. Déjame parar aquí. Cuando usamos la palabra demonio en el siglo XXI parece que estamos un poco anticuados y atrasados. Ponle el nombre que quiera. Algunos usan, dicen bichos, para no decir demonio. Pero me da igual el nombre que le pongas, porque son reales y existen. Y recuerdo una conversación con mi cuñado, que estábamos viendo un programa de exorcismo y todo eso, pero un poco exagerado las cosas. Y entonces me dijo, bueno, Andrés, ¿y vosotros creéis en todo eso? Y yo, para escaparme un poco, lo confieso, dije, en parte. Ya de esa forma ya, sí, no, en parte. Pero digo, a lo mejor con eso se queda satisfecho. Y me dice, ¿y qué parte? Entonces, yo no sé, esto que como que el Señor te ilumina. Porque yo no soy de respuesta rápida, yo necesito mucho tiempo para pensar una respuesta. Y a lo mejor se me ocurre a la semana o lo que sea. Pero entonces, sí tuve una respuesta, digo, pues, que no solamente las cosas que vemos son las que existen, que hay cosas que no vemos que existen. Y yo me quedé sorprendido de mí mismo. Digo, ¿esto me ha pasado algo? Pero ahí sí que se quedó callado. Se quedó callado. Porque es verdad que no solo las cosas que vemos son las que existen. Claro, uno dice, es que yo no he visto los demonios. Bueno, eso no quiere decir que no existan. Y luego, si estiras un poco más ahí, el concepto de la fe, ¿qué es? Si es eso. Yo creo en cosas que no he visto, pero sé que existen. Entonces, aquí vemos que Jesús, en su ministerio, echaba fuera demonios, porque existen. Puede decir, existían. No, existen. Existen. Vale, entonces, aquí Jesús echó fuera un demonio. Mira que sin aspaviento, sin nada, no hay grito, no hay nada. Lo echó fuera y ya está. Los demonios te le tenían miedo, los demonios huían de Jesús, lo reconocían. Y Jesús no les aplaudía, ni decía, no, estate ahí tranquilo, no, fuera, fuera, porque ese sitio, esa persona es para mí. ¿Vale? Entonces veía, los fariseos veían todas estas cosas que ocurrían y decían, versículo 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino, perdón, porque él pensaba que echaban los demonios por el rey por Belcebú, versículo 15, leemos ahí. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y otros para tentarle le pedían el señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte escuchar bien estos versículos. Cuando el hombre fuerte, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Cuando el hombre fuerte, aquí está hablando de demonios, porque en el 22 dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, y entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero sigue, y es que este era como que no, si sigue otra idea, y otra idea, y otra idea. Dice, mientras él decía estas cosas, porque es como en mitad de la escena, una mujer de entre la multitud se levantó, levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Para qué dice esto esta mujer? ¿Para qué dice esto? Dice, bueno, porque estaba reconociendo el valor. ¿De quién? Es como, ¿no te das cuenta que Jesús está centrando todas las miradas en el poder que él tiene sobre el poder de los demonios? Y de repente viene una mujer y salta un grito y dice, bueno, bienaventurada la madre que te parió. Perdona, que suena muy mal, pero es lo que está diciendo. ¿Vale? Bienaventurada María. Y entonces dice, no, no, ¿cómo que bienaventurada María? Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mira, para mí esta mujer, con todo mi respeto, lo que estaba haciendo es intentar desviar la mirada de las personas que estaban en Jesús, desviarla hacia otra persona. De esa forma es como que se desmonta todo. Ahora de repente ya han quitado, están con los demonios, ya saben que Belcebú no puede luchar contra Belcebú, es como que va desmontando, y sale esta mujer diciendo algo que nosotros podemos decir, pues está muy bien, que viva tu madre, pues está muy bien, pero dice, no, no, bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan. No es un versículo para luchar contra María, ni mucho menos, porque aquí no es la clave de este pasaje. Es un versículo para que nosotros sepamos y aprendamos a enfocar nuestra mirada donde tenemos que enfocarla. No había que seguir a María, había que seguir a la palabra de Jesús y guardarla. Y también es un versículo no solamente para decir, bienaventurados los que oyen la palabra, porque oír la palabra no vale para nada si no la guardas. Tú puedes escuchar, puedes saber de todo, puedes ser doctor en todo lo que quieras. Si no guardas nada, no vale para nada, para nada de nada, para nada de nada. Esta mujer me recuerda a Hechos cuando Pedro era perseguido por, creo que era Pedro, sí, perseguido por una mujer. Decía, escuchar a estos hombres porque hablan en el nombre de Dios. Estos hombres son, y entonces le dicen, este espíritu que tiene esta mujer es malo. Este espíritu no es el correcto. Y le quitan el espíritu de forma que la mujer deja de adivinar y todas las cosas. Dice, pues si estaba haciendo publicidad de ellos, qué malo había. Lo malo es que no estaba guiado por el Espíritu Santo. Estaba guiado por Satanás, por los demonios. ¿Y los demonios son reales? Sí. ¿Y existen? Sí. ¿Y cómo los llamamos? Bueno, pues hoy ni bichos, ni cosas raras, ni nada, ocupas. Y el pasaje que... No me pasa. ¿Puedes pasar tú, por favor? El pasaje para mí que... No sé, que me gustaría que pensásemos nosotros, es el pasaje de una casa ordenada. Porque el Espíritu Santo viene a nuestra casa y nos ordena toda la casa. Dentro de ese orden hay caos, hay mucho caos, ¿vale? Y dice que es verdad que cuando el hombre fuerte gobierna la casa, entonces parece que todo está quieto y que hay paz en todo. Si en nuestra vida está todo quieto y hay paz, tienes que preocuparte un poquito, porque hay cosas que no están funcionando. Cuando llega el hombre que es fuerte, fuerte de verdad, es cuando realmente remueve absolutamente todo y desparrama todo y pone orden de verdad. Vale, bueno, voy a poner un ejemplo de Mario, sin su permiso. O sea, que como me salga mal. Resulta que, bueno, tengo una amiga, una conocida, pero conocida de años, mucha confianza. Y entonces leyó un libro que de alguien del orden, de ordenar las cosas, ¿vale? Y entonces tú sabes que en las cocinas tienes trapos y tienes un cajón de trapos y pues ese cajón lleno de trapos por todos lados. Y entonces leyó este libro y este libro decía, mira, la clave para ordenar las cosas es lo que no usas, lo tiras. ¿Entiendes? A ver, mujeres, escúchame bien. Lo que no usas, lo tiras. Y lo que vas a usar, lo colocas ordenadico, siempre en el mismo sitio. Al principio cuesta, ¿vale? Pero todo ordenado en el mismo sitio. Y entonces nosotros, cuando íbamos a casa, empezamos a notar que había cosas... Ahí va, qué bonito es este cajón, que da gusto abrirlo, cerrarlo, verlo todo ordenado, todo eso. Bueno, a veces, para ordenar las cosas, que es así de sencillo, lo que hay que hacer es tirar lo que no sirve para nada. Entonces, cuando llega el hombre fuerte a nuestra casa, el hombre fuerte, más fuerte, es el Espíritu Santo a nuestra casa, no llega con un así venga que no... No, no, llega y ¡boom! Pone todo patas arriba. Todo patas arriba. Y luego lo ordena. Antes estaba ordenado, entre comillas, porque estaba el hombre fuerte. Y tenemos que tener cuidado porque Satanás no es todopoderoso, pero tiene fuerza. Tiene fuerza. Y los demonios tienen fuerza. Y tienen fuerza. Y no podemos despreciar esa fuerza. Y no podemos ignorar esa fuerza. Y no podemos vivir pensando que no va a pasar nada o que, mira, yo soy más fuerte que todo. No, tú no eres más fuerte que nada. Quien es fuerte sobre todas las cosas es el Espíritu Santo. Pero muchísimo más fuerte. Muchísimo más fuerte. Él llega a nuestra vida, desmonta absolutamente todo, tira lo que no vale y luego ordena. Y queda todo ordenado. La clave viene después, porque dice que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Es como que no está destruido, está a ver por dónde puedo meterme yo, por dónde puedo buscar más. Y no hallándolo dice, bueno, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces dice, esto sí que es maravilloso, me gusta mucho más. Voy a llamar a mis amigos, entro dentro de la casa y dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ya no es uno, son siete. No sería la primera vez que veo personas que Dios ha ordenado su vida, han bajado la guardia y luego su vida ha sido muchísimo peor que era antes. Quiero estirar un poco esta ilustración, ¿vale? Porque es verdad que a veces nosotros ordenamos nuestras vidas y limpiamos nuestras vidas y barremos nuestras vidas y pedimos ayuda al Espíritu Santo, pero nos emocionamos tanto barriendo y aspirando por todos sitios y colocando todo que barremos hasta el Espíritu Santo. Y ¡fum! Lo echamos fuera, venga, también todo fuera, porque ya soy autosuficiente. Entonces me viene la imagen enseguida de Apocalipsis 3, que dice que Jesús está a la puerta. Oye, que te has equivocado, que me has echado también a mí. Ábreme, porque yo tengo que morar dentro, porque si no tu casa va a ser un desastre, va a ser un absoluto desastre. Mira la sociedad cómo nos engaña. A veces pensamos que ser cristiano es muy aburrido porque estás todo el rato, te dicen, tienes que discernir entre lo bueno y lo malo y tienes que elegir lo bueno y todo. El ser cristiano es así. Ser cristiano vas a tener que estar mirando y mirando y evaluando lo que está bien y lo que está mal. Sí, y tiene que ser así, porque el mundo lo que te está diciendo es al revés. No evalúes nada y haz todo lo que tú quieras. Tú sigue que todo es maravilloso, todo es perfecto, pero es que eso es un engaño grandísimo. Incluso a veces pensamos, ser cristiano es no tener libertad porque no puedo hacer lo que quiero cuando el mundo me está diciendo haz lo que quieras, que es la libertad. Eso no es libertad porque todas esas cosas tienen consecuencias y tienen ataduras. Esta semana, que es una semana un poco revoltosa en cuanto a cosas de la televisión, a veces te quedas sorprendido. Vale, sale, estamos viendo un programa totalmente normal, uno que sale gente cantando, ¿sabéis? Y un jurado, ¿no? Y está un jurado de cuatro personas. Y entonces salió un grupo a cantar, un grupo muy raro. Un grupo de uno un piano, todo eso, pero cantando rap, muy raro. Y estaban defendiendo varias cosas. Por supuesto, defendían el feminismo, al extremo radical que se está llevando, ese es otro tema. Pero defendían un concepto que para nosotros era nuevo, que era el poliamor. Y poli, mucho amor, pues está muy bien, mucho amor, porque pero esto dice, bueno, defínenos poliamor. Y dice, bueno, el poliamor es que no importa si eres hombre, si eres mujer, o estás buscando tu género, que es lo que nos están vendiendo ahora, cuidado, que eso es una mentira gordísima, vale. Se puede tener relaciones emocionales, sentimentales y físicas con cualquier persona y en grupo y en todo, libremente, sin ningún problema. Y todos se aman y todos se quieren y todos conviven y todo. Bueno, yo pensé, digo, esto es en romano, en Roma eran las orgías. Pero no dije nada en casa, para no parecer que estoy. Entonces, el jurado, que es lo que me sorprendió, uno dijo, mira, ¿eso sabes cómo se llama? Yo digo, a ver, ya va a decir orgía. Yo pensaba decir orgía, pecado. Dice, se llama libertad. Y el público, todo el público aplaudiendo. Libertad, libertad. Eso es una mentira como grandísima. ¿Por qué? Porque, mira, el que dijo eso está casado, tiene su mujer. Y ahora yo le digo, ahora vete a tu mujer y proponle el poliamor. No, que es que yo soy mayor, esto es para jóvenes. No, no, esto lo que vale para uno, vale para todos. Y resulta que había al lado otra que tenía su marido, que yo me di cuenta que no dijo nada. ¿Por qué? Porque no comparte eso. Pero es que el mundo no te deja decir que vas en contra de eso o que no estás de acuerdo de eso. Tienes que estar callado. La verdadera libertad es poder hacer lo que te da la gana, escuchar lo que te da la gana. No, el mundo nos está engañando, pero sin darnos cuenta, porque al final tenemos que decir lo que ellos quieren, hacer lo que ellos quieren y las consecuencias para mí. Y los que me alientan a hacer todo eso viven en matrimonio y valoran el matrimonio. Déjame una entrevista solo. Es para que tenemos que ejercitar nuestro discernimiento y que nuestra casa de verdad esté ordenada y quien more en él sea el Espíritu Santo libremente, libremente. En una entrevista que hacía otro famoso entrevistador, donde un programa que salen dos hormigas, y entonces pero cuidado porque este hombre se las da de como que es muy liberal y todo lo que quieras y que vale todo y todo eso. Él tiene su esposa y vive con su esposa, feliz con su esposa y ya está y no tiene más. Bueno, pues cada entrevista que hace a alguna actriz o algún actroz, alguna persona del teatro, su interés es que empiece a decir que es que tiene muchas relaciones con mucha gente. Pero insistentemente digo, pero qué cansino eres. ¿Tú cuántas relaciones tienes con mucha gente? Canijo. Con una, con su mujer. Pues, ¿por qué no animas a eso? Entonces, entrevistó a una famosa actriz y decía, bueno, ¿y qué tal las fiestas y todo eso? Y dice, bueno, yo la verdad es que desde que encontré al hombre de mi vida, con quien estoy felizmente casada y con quien quiero vivir, pues estoy muy a gusto. Dice, hombre, pero siempre mejor también estar con otro. Dice, no, que yo no quiero estar con otro, que quiero estar con mi marido. Bueno, pues él insistía que sí, que yo quiero estar con mi marido, que me dejes en paz. Entonces, era como resaltar la otra parte. No, pero mira, si en realidad hay cosas que Dios dice, en realidad hay cosas que Dios dice. Cuando miras bien lo que Dios dice, tiene mucho sentido. Y no te está prohibiendo cosas, te está enseñando un camino que es un camino recto, un camino que es coherente, un camino que incluso aquellos que intentan torcerlo, ellos mismos lo están viviendo, pero a la demás gente no le importa. Y luego llega un momento donde yo creo que, sí es verdad que los cristianos nos llaman ovejas o lo que sea, pero realmente las ovejas están fuera. La gente siguen lo que dice cualquier famoso, les da igual. Siguen lo que dice cualquier famoso, sin mirar lo que pasa con sus propias vidas. Nuestra casa está ordenada. El Espíritu Santo puede morar en nuestra casa. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlo. Pero ¿con cuánta fe tengo que pedirlo? Bueno, con la fe que Dios mueve montañas. Con fe. Pedirlo y deja que entre. Deja que te revolucione todo. Deja que te altere todo, porque luego va a quedar todos los cajones ordenados. Y bien ordenados. Y esa casa tiene futuro. Y un futuro grande. ¿Esto quiere decir que yo no me puedo divertir? No, claro que puedes divertirte, pero no te dejes engañar. No te dejes engañar con que la diversión está en la poliesa, o en que me voy con quien sea, o en que tengo que ir a los macro no sé qué. Cuidado, porque todo eso, al fin y al cabo, los que lo organizan son los únicos beneficiados. Las demás personas no. Y no solamente hablo para jóvenes. Muchos de los engañados son personas adultas y casadas. Y tengo amigos que pelean mucho por la poligamia. Dices que los hombres estamos hechos para tener muchas relaciones con muchas mujeres. Hombre, a mí me parece un cara dura. Me parece que muy egoísta. Yo he hablado con mujeres de culturas poligámicas y eso encierra todo un mundo que no te lo puedes imaginar. Porque está la mujer que es la que preferida, que es la que tiene todo, y las demás son esclavas. Dicen, no, son mujeres. No, son esclavas, porque con la que yo hablé era la tercera. Y dice, soy una esclava. Y una esclava en toda regla. Una esclava para el hogar, una esclava para la cama, una esclava para lo que quiera el otro. Y no puede decir nada, porque está la mujer que manda, a la cual tiene que obedecer. Eso es libertad, eso es alegría, eso es felicidad, de nada. Y le digo, ¿y tú qué quieres? Dice, lo que quiero es huir de mi país, divorciarme y vivir con el hombre de mi vida. Con alguien que me quiera. A mí sola. ¿Qué? Eso es egoísmo, ¿no? Es que estamos hechos para eso. Estamos hechos para eso. Pero tú escuchas fuera muchas cosas, o has vivido muchas cosas, y todas esas cosas las vas metiendo en tu casa. Y te las vas creyendo todas, sin pensar absolutamente nada. Porque no, sin discernir nada, esa casa se va ensuciando, se va desordenando. Y esa casa, al final, lo único que lleva es a la destrucción, a la tuya. Que eso es lo que más nos debería de preocupar. Tú puedes pensar que a lo mejor no necesitas limpieza, que eres una persona sin pecado. Mira, muchos encuentros de Dios con personas han empezado así, con Isaías. Dice, ¿cómo voy a hablar de ti si soy pecador? Entonces, lo primero que hizo Dios con él fue quitarle la culpa y el pecado. Es que no tenemos que tener vergüenza de tener pecado, porque es que lo tenemos. Vamos a quitarlo. Es como decir, no tengo que tener vergüenza de tener el armario desordenado. Ábrelo, saca, tira y ordénalo. Pero no sé solo, es que el Espíritu Santo es quien te ayuda. Y Dios es mucho más fuerte que cualquier demonio. Tenemos que estar convencidos de eso. Porque a veces en nuestra mente se meten cosas que dices, es que yo soy muy malo, soy muy pecador. Sí eres pecador, pero es que quien te ha perdonado los pecados, los perdona de verdad. Los perdona de verdad. Así se repite, perdonar. Con Zacarías pasa lo mismo. Mira que te he quitado de ti tu pecado, dice, y te he hecho vestir de ropas de gala. Esto es como una casa ordenada. Te quita el pecado y te hace vestir ropas de gala. Y tenemos que sentirnos así, con ropas de gala. ¿Que tenemos que cuidarlas? Sí. ¿Que tenemos que discernir? Sí. ¿Que tenemos que no creer todo lo que nos venden? Claro que, tenemos que no creer todo. Tenemos que eso es aburrido. No es aburrido, porque al fin y al cabo lo único que te va a convertir es no ser un borrego que sigues lo que otros dicen, que ni siquiera ellos lo cumplen. Es que yo he visto en programas de televisión que a veces me quedo sorprendido, aplaudir por una cosa, luego dicen lo contrario y aplauden también por lo contrario. Digo, pero al fin y al cabo, ¿en qué crees? Es igual, debe ser como poner un letrero, aplaudir, pues venga, pues aplaude. Y ahora todos nos tiramos por el balcón, todos por el balcón. No, somos más inteligentes. Y somos más inteligentes porque tenemos el Espíritu Santo. Vale. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esas son palabras que usa Jesús. Y recordad, la palabra en sí es palabra, las letras son letras. Cuando está hablando de todo esto es leer y aplicar. Pero te animo a esto, si lees y no entiendes, vuelve a leer. Y si lees y no entiendes, vuelve a leer. Y si ves que no entiendes, cambia de versión de la Biblia a una que sea más fácil. Y si ves que el texto es muy largo, lee menos para poder aplicar lo poquito. En la iglesia tenemos gente que sabe tres versículos, pero que yo no duraría en absoluto de ponerlo, de pastor, me da igual, de lo que sea, porque pone en práctica los tres versículos que sabe. Eso funciona, claro que funciona. En la iglesia tenemos gente que sabe miles de versículos. En fin, puntos suspensivos. Entonces, y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Nuestra casa limpia. ¿Y sabe lo que viene aquí? Esto erais algunos y empiezas a leer y viene homicidas, fornicarios, viene la homosexualidad, otro tema. Cuidado con eso, que no nos traguemos todo así de lo que diga, porque lo diga un científico o un conocido, o porque cuando lo dice alguien todos aplaudan, o de repente se besan dos mujeres y todos, ¡ah, qué maravilla!, o dos hombres. Pero vamos a pensar un poco, porque hay cosas que son de parte de Dios normales y otras que no. Lo que me gustaría a mí es poder tener la libertad de decir fuera, mira, yo con la homosexualidad tengo otra alternativa distinta. Yo creo que Dios tiene otro plan distinto, y no recibir pedradas o que empiecen a decir, eres un antiguo, no sabes nada. No, quiero tener libertad de poder hablar, que no la hay. No hay nada nuevo, no hay pecado nuevo, ni cosas que sean nuevas, que estemos viendo ahora. Casi todas aparecen o las podemos ver en la Biblia. ¿Con otros nombres? Sí. Vale, solo aquí déjame resaltar. Este versículo ya lo he mencionado. Dice, vosotros hijos sois de Dios y los habéis vencido. Y está hablando a personas que están hablando mentira. Porque mayor es quien está en vosotros que quien está en el mundo. Y créete esto, mayor es quien está en vosotros que quien está en el mundo. Y luego dices, bueno, es que yo quiero libertad. Mira quién te da libertad. El Espíritu, el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor está la libertad. ¿Quieres libertad? Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Pero libertad total, sin remordimientos, sin pensar, mira, esto lo he hecho mal, levantándote contento porque sabes, o feliz porque sabes que lo que has hecho está bien hecho. ¿Que te ha costado? Bien. ¿Que te han dicho algo? Bueno, pero has hecho lo que tenías que hacer. Tu casa sigue limpia y tu casa sigue ordenada. Déjame pasar esto, que ya te lo he mencionado. Y déjame dejarte con esto. Bueno, antes de predicar hablaba, dice, bueno, ¿y por qué tenemos estas luchas? Que a veces que parece, tengo mi casa ordenada, pero sigo con mis luchas y todo. Bueno, para mí la clave es que le contaba, a veces las cosas que hacemos en nuestras vidas nos dejan cicatrices. Y esas cicatrices están allí. Pero están allí para recordarnos lo que un día fuimos y lo que ahora somos. No pasa nada. La clave en nuestra vida es que nuestras miradas no estén siempre centradas en la cicatriz. Oh, es que he sido, fíjate, yo era alcohólico, 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 yo era alcohólico. Bueno, pero ya no. Entonces, ¿por qué no levantas tu mirada y la pones en Jesús? No como dice esta mujer, los pechos que mamaste, la madre. No, en Jesús. Pon tu mirada en Jesús, en lo que Dios quiere hacer. Y esta cicatriz la tienes para que cuando venga otra persona que es alcohólica diga, mira, yo también tenía ese problema y a mí Jesús me ayudó. Con eso, con cualquier otra situación, con cualquier otra cosa que pase en tu vida, que no hay cosa grande ni pequeña, porque no hay pecado grande ni pequeño, no hay casa sucia, más sucia ni menos sucia, o está ordenada o está desordenada. Por eso el reto al final, que me gustaría lanzarnos como iglesia y de forma personal, es que Jesús dice, bueno, el que no es conmigo es contra mí. ¿Vale? Es como decir, aquí no existe medias cosas. No vale que pongas tu casa ordenada y luego un cuadro pongas lo que tú quieras, tu pecado ahí para regocijarte. No. O estás conmigo o no estás conmigo. Eso no va a quitar que puedas disfrutar de todo lo que tienes que disfrutar, ni que Dios vaya a dejar de conceder las peticiones de tu corazón, al revés, va a dar todo lo que tú necesitas. Pero o estás conmigo o no estás conmigo. Y el Señor lo que quiere es entrar, limpiar nuestra casa, ordenar nuestra casa, poner todo en orden, y cuando está ordenada, no le barras a Él, sino que dejes que Él more en la casa, que Él hable contigo, que Él esté contigo, que tú le escuches, que escuches su palabra y que la guardes. ¿Que vendrán demonios que va a fastidiarte? Te lo aseguro que sí. Si lo hicieron con Jesús, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Y si Jesús venció, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Y dice que encima los demonios, cuando se fueron de Jesús, no se fueron para siempre. Dice, se fueron un rato, es como que ya estaban muy cansados de que no, Jesús no caía, me voy a coger fuerzas para venir otra vez. Y en todo el ministerio de Jesús, seguro que tuvo muchas más tentaciones, pero superó todas y pasó todas, como puede ocurrir con nosotros, como podemos vivir nosotros. Mira, quédate con esto, el que no es conmigo es contra mí. Y ahora yo te pregunto, ¿tú estás con Dios o sin Dios? Y no hay término medio. Y quiero animarte a que estés con Dios. Vamos a orar. Y mira, aunque no entiendas mucho, ¿vale? Y diga, no me he quedado con muchas cosas. Piensa en tu vida como una casa. Y te voy a animar a esto. Sabiendo que Dios te va a dar lo mejor y que va a hacer contigo lo mejor de lo mejor, que tú abras tu casa y que dejes que el Espíritu entre. Y que desordene todo lo que quiera, para que luego queden las cosas ordenadas. Y que en tu oración sea, yo estoy contigo, Dios. Y quiero vivir contigo y conforme a lo que dice en tu palabra. 100%. 100%. Aunque fuera me miren mal. Me da igual, 100% contigo. Oramos. Te damos muchísimas gracias, Señor, primero por ser sincero con nosotros, por usar palabras y por enseñarnos que hay pecado en nuestras vidas que queremos entregarte. Porque tú eres un Dios más grande que nosotros y tú sabes perfectamente qué es lo que necesitamos. Te damos gracias por darnos tu Espíritu Santo y de forma personal, y aunque lo haya hecho ya, te quiero pedir que me des tu Espíritu Santo y que entre a morar en mi vida y que entre a morar en la vida de cada persona. Que tú deshagas todo lo que esté atado por Satanás en mi vida, que lo deshagas, y todo lo que esté atado en la iglesia, que lo deshagas, y todo lo que esté atado en la vida de cada persona de aquí, que lo deshagas. Y queremos escuchar tu palabra y queremos obedecerte. Y pedimos fuerzas frente a la tentación, fuerzas frente a la duda, fuerzas frente a quizás no tomar de en serio, a pensar que ya habrá otro día para hacer cosas. Hoy queremos entregarte y entregarnos a ti. Y queremos pedirte que nos ayudes a que nuestra casa sea un templo digno como tú te mereces. Gracias por ser un Dios tan grande. Señor, ayúdanos en nuestras relaciones personales, ayúdanos en todo lo que escuchamos a ser personas que disciernen, que no se dejan llevar por cualquier cosa, que saben controlarse, que tienen dominio propio, que sabemos dar a luz los frutos de tu Espíritu con tu ayuda, Señor. Y a creer sobre todo que tú eres un Dios fuerte, muchísimo más fuerte que lo que puede ser el enemigo, muchísimo más fuerte. Y tú estás con nosotros. Queremos tener una relación viva contigo, una casa con la que tú descanses, disfrutes y nosotros también. Emocionalmente ser estables, fuertes, firmes. Físicamente ser estables, fuertes, firmes. Y espiritualmente vivir una relación libre contigo, Señor. Señor, bendice a nuestras familias. Bendice a las personas que no te conocen, que podamos ser luz para ellos. Y sobre todo que podamos vivir con alegría lo que es tener una relación perfecta con un Dios perfecto. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vale.